Deuteronomio 12, vamos a estar viendo el día de hoy este capítulo con la ayuda del Señor. Así que vamos ahí. Voy a leer los primeros versículos, los cuatro primeros versículos. Los tres primeros versículos, perdón, para orar, ¿verdad? Y comenzamos el estudio. Dice así el verso 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raréis su nombre de aquel lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. En un día más, Señor, que nos permite reunirnos a pesar de la lluvia. Sabemos que es algo que tú, Señor, nos das como una bendición y te agradecemos, Señor, por este día lluvioso. Y gracias porque podemos reunirnos, Señor. Eso no nos detiene para estar aquí. Y te agradecemos, Señor. Pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo sea con nosotros, guiándonos en esos pasajes, hablando a nuestras vidas y corazones. Que sea tu voz en cada uno de nosotros, animándonos, enseñándonos, Señor, la manera en que nosotros ahora podemos y debemos adorarte, Señor. Por favor, guíanos en ese tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, los primeros versículos le está pidiendo que destruya. Van a entrar a tomar la tierra prometida. Estamos ahí ubicados. Están a punto de entrar. Son los últimos discursos de Moisés a esta segunda generación que no escuchó la ley. O probablemente los que escucharon eran muy niños. Entonces tiene que repetir prácticamente. Y repite la ley, no lo hace como lo vimos exactamente Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sino hace como un resumen de todo lo que ellos necesitan entender y saber. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Él está ahí enseñándoles, diciéndoles, ¿no? Que tienen que hacer y no hacer para adorar a Dios. Y una de las cosas importantes es entender que van a entrar a un lugar donde hay mucha idolatría. Es un lugar donde ha habido mucha, mucha idolatría. Al entrar a Canaán, los israelitas estarían rodeados de idolatría. Entonces, el propósito de este capítulo es preparar al pueblo de Israel, para resistir precisamente la tentación de seguir a otros dioses. Las ordenanzas que Dios le da a su pueblo en este capítulo son para guardarlos de la idolatría, precisamente. Y por eso comienza diciéndoles, destruyan todo, ¿no? Ellos entrarían a poseer un territorio muy grande, como Dios les había prometido. Capítulo 11 habla acerca de eso, ¿no? Muy, muy grande, y sería muy diferente que en el desierto. Si tú recuerdas, este pueblo, Dios lo escogió desde siglos atrás, 400 años atrás. Abraham escoge a Abraham y le da una promesa: de ti hay una gran nación, y en esa nación serán benditas todas las naciones, porque a través de esa nación iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, era importante, ¿no?, lo que Dios estaba haciendo. Durante 400 años, este pueblo estuvo en Egipto como un vientre, digámoslo así, un nido donde Dios estaba creando un pueblo puro, ¿no? Si tú recuerdas, Egipto, los egipcios eran un pueblo, en ese entonces, hasta cierto punto, racista, ¿no? Dice la palabra de Dios en Génesis, lo vimos eso, que ellos aborrecían a los pastores, aún a los hebreos. Entonces Dios los lleva a un lugar donde realmente no puedan mezclarse con otros pueblos, ¿no? Para eso los llevó a Egipto, para que pudieran ser una raza pura. Y pasan 400 años, ¿no?, y crece la nación, pero hay una esclavitud, ¿no? Y Dios permite esa esclavitud para que ellos clamen y Dios los saque de ahí y cumpla su promesa de llevarlos a la tierra prometida, ¿recuerdas? Es lo que comienza el Éxodo. Y es lo que abarca Números, ¿no? Levítico, Números y hasta Deuteronomio. El problema fue que cuando Dios trae a la primera generación delante de la tierra prometida, la primera generación duda, envía espías, ¿no?, que vayan a inspeccionar la tierra, se dan cuenta que sí es una tierra de mucha bendición, fluye leche y miel, pero hay gigantes, ¿no?, hay ciudades fortificadas. Entonces empieza a haber desánimo y temor en el pueblo porque empiezan más bien dejan de confiar en Dios. Y eso, ¿no?, los lleva a vagar 40 años en el desierto. Dios les dice, ah, sí, pues si no están creyendo en mí, no van a entrar, regrésense al desierto 40 años. Ustedes no van a entrar, la siguiente generación es la que va a entrar, ¿verdad? Y entonces estamos aquí, ya han pasado 40 años. Y está la nueva generación a punto de entrar y es importante todo lo que Dios le está diciendo a través de Moisés. Recuerda algo importante, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Es algo que tenemos que recordar. Por tanto, Moisés ahora sí que está diciendo, pues ya, son mis últimos discursos. Es importante que pongan atención en esto. Donde van a entrar es un pueblo muy grande, es un territorio muy grande, como te decía, y tienen que cuidarse, ¿no? Sería muy diferente que en el desierto, como te decía. En el desierto ellos estuvieron juntos todo el tiempo, guiados por Dios, tenían a este libertador, que era como un intermediario, Moisés, ¿recuerdas? También tenían una nube que les guiaba de día y de noche, ¿recuerdas? Entonces, una forma muy diferente, pero al entrar a la tierra prometida todo iba a cambiar, todo eso iba a cambiar. Entonces, pues saltarían varias preguntas. ¿Dónde debían de adorar ahora si iban a entrar a poseer esa tierra grande? ¿Cómo debían de adorar a Dios si ya no iban a estar juntos? ¿Y cuándo debían de adorar a Dios? Entonces, Deuteronomio 12, pues nos da las respuestas a todo esto, ¿sí? Lo primero que dice, lo leíamos en los versículos, la primera instrucción que Dios les da era destruir completamente todos los lugares de culto pagano. Todos los lugares religiosos de dioses paganos tenían que llegar y destruirlo, y destruir cualquier cosa que encontraran como objeto de adoración, ¿verdad? Estatuas, recintos, todo lo que encontraran tenían que acabar con ello, destruirlos. Ellos debían de destruir todos los centros de adoración cananeos, ¿para qué? Pues número uno, para que la tierra fuera santa, y número dos, para que ellos no fueran incitados a tomar esos lugares de culto. Tenían que destruir con todo. La destrucción completa de esos objetos de culto tenía el propósito de quitar la tentación de adorar a las deidades cananeas y dejar de contaminar la adoración pura del Señor con objetos y rituales paganos. Eso era lo que Dios quería hacer desde un principio, ¿no? Y le está enseñando esto. Israel debía conocer al Dios que ya habían empezado a adorar. Un Dios que no toleraría un compromiso a medias, ¿verdad? De los primeros mandamientos que Dios les dio es ese, no te harás dioses ajenos, no te harás imágenes, ¿verdad? ¿Recuerdas? Los 10 mandamientos, fue lo primero que les dijo. Entonces ellos tenían que entender a quién estaban adorando y que este Dios demandaba un compromiso absoluto, total, no a medias, como lo demanda el día de hoy para nosotros. Creo que el día de hoy tú y yo podemos entregarnos completamente a Dios de esta manera, no tanto por una ordenanza, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Verdad? Dice Romanos 8, al que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Y pensar eso nos lleva a considerar lo mismo. ¿Por qué voy a escatimar yo si Él no escatimó en cuanto a salvación, en cuanto a mostrarme su amor, su lealtad, su fidelidad? Nuestro compromiso tiene que ser total. No solo porque Él nos lo pide, sino porque Él ya lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios quiere aquí. Al destruir los centros y objetos de adoración pagana, los israelitas estarían expresando su lealtad total a Jehová, su Dios. A Jehová, su Dios. Y tenemos que conocer a Dios. El Antiguo Testamento, y sobre todo el Pentateuco, tiene ese propósito. La revelación de quién es Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Desde Génesis estudiábamos eso. Si tú has estudiado Génesis, te das cuenta cómo Dios se empieza a revelar, y se empieza a revelar como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿verdad? El Adonai, el Señor, el Jehová Jireh, el que provee. O sea, Dios está revelando en sus nombres quién es Él. Y es lo que ha estado haciendo, y Dios se quiere revelar a esta nación, pero se va a revelar así como un Dios que merece toda nuestra fidelidad. De la misma manera, nosotros debemos de destruir cualquier cosa que sea objeto de adoración, que no sea Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que examinar y considerar lo que estamos viendo aquí. Examinar nuestra vida y nuestro caminar. ¿Realmente qué es? A lo mejor tú dices, no, ya tiré los ídolos, ya no tengo santos en mi casa, yo ya tiré la virgencita. No necesariamente estoy hablando de eso. Claro, incluye todo eso, porque es un culto de adoración que no es a Dios, ¿verdad? Pero hay cosas, aunque pueden estar muy enraizadas en nuestro corazón, que son ídolos, que son dioses, que tenemos que cortar, que tenemos que terminar con ellos. Este pasaje nos habla de eso, cortar cualquier cosa que nos impida adorar a Dios correctamente. A través de este pasaje, te lo decía al principio, Dios les quiere enseñar cómo va a ser ahora la adoración en el pueblo. Y nos recuerda nuestra adoración. Y tenemos que estar dispuestos a quitar lo que sea, no solo el pecado. Puede ser cualquier actividad, una actividad que no le agrade a Dios, que no le honre a Dios, que nos lleva a ser idólatras. ¿Verdad? Puede ser cualquier cosa material. ¿Verdad? Tu teléfono, tu computadora, tu auto, tu casa. No digo que te quedes sin casa, ¿no? Tienes que vivir en algún lugar. Pero me refiero a que, ¿dónde está tu corazón? ¿No? Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Y exactamente eso. Nuestro tesoro tiene que estar, nuestro corazón tiene que estar en el cielo, ¿no? Adorando a Dios completamente. Debemos separarnos de la idolatría y de la impureza de este mundo. Es lo que una y otra vez la Biblia nos enseña. No solo aquí, lo vemos en el Nuevo Testamento. Recordaba este pasaje, Efesios 5, versículo 11, donde el apóstol Pablo dice esto: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, el verso 12. Entonces, claramente la Biblia nos enseña a nosotros como creyentes a ya no participar en cosas que deshonren a Dios, que no adoren, que no nos lleven a adorar a Dios. Y tenemos que examinarnos. Es lo que Dios empieza, dice, destruyan todo lo que sea, todo. No tiene que haber nada, no dejen nada, nada que los incite. Verso 4, continúa diciendo esto. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, hablando del desierto. Dice aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Entonces aquí lo deja un poco más claro, dice, o sea, hasta el día de hoy las cosas han sido diferentes. A cierto punto cada quien ha hecho lo que ha querido como ha querido, pero allá va a ser muy diferente. Las cosas van a ser muy diferentes. Y por eso dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, no vas a adorar a Dios de esa manera como ellos han adorado a sus dioses. Entonces la primera pregunta se contesta aquí. ¿Dónde debían de adorar ahora? Todo el tiempo, el pueblo había sido guiado por Moisés, como te decía al principio, y por la nube que los guiaba dentro de la tierra prometida. Ni Moisés ni la nube estarían con ellos ahora. Entonces, ¿quién se encargaría de mostrarles dónde debían de adorar a Dios? Esa sería la pregunta. Para empezar, el texto nos dice, o nos da a entender, más bien, que ningún hombre se encargaría de determinar el lugar donde el pueblo continuaría realizando su culto a Dios. Dios es quien se encargaría de elegir el lugar, ¿verdad? Dice el verso 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Entonces, es Dios quien se encargaría de esto. Primeramente, a través del tabernáculo, ¿verdad? Él iba a guiar el tabernáculo donde tienen que llevarlo, en diversos lugares. Y por último, como el sitio definitivo, sería Jerusalén, ¿verdad? Donde Salomón edificaría el templo. Ya sería ese lugar, ¿sí? El día de hoy los judíos lo ven así, lo reconocen. Ese es el lugar donde Dios nos pidió que le adoráramos. El día de hoy un judío no puede hacer holocaustos ni sacrificios. ¿Estás de acuerdo? Porque ni siquiera tienen el templo, ni siquiera tienen ese lugar. Eso mismo ocurrió cuando fueron deportados a Babilonia 70 años. ¿Verdad? Se fueron 70 años y no podían adorar a Dios. No podían hacer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque tenían que ser en ese lugar. No era decir, ah, pues yo hago mis sacrificios aquí en mi casa y... No, Dios dijo, es en el lugar donde yo les diré. Y es lo que dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, verso 6, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Es un lugar específico donde ellos se tendrán que congregar para adorar a Dios, específicamente, eso es lo que vemos. Dios mismo elegiría el lugar para, muy interesante lo que dice el verso 5, dos cosas, dice, para poner ahí su nombre y para su habitación, ¿verdad? ¿Qué significan estas dos cosas? Son cosas importantes. Para poner su nombre significa que Dios, ahí en ese lugar, revelaría su carácter y su gloria. El nombre de una persona en la Biblia tenía mucho que ver con la persona. Hablaba de su carácter, de quién era él, ¿verdad? ¿Recuerdas de Jacob? ¿Qué significaba Jacob? El engañador, ¿verdad? Y hablaba de eso, de quién era Jacob, ¿no? Entonces el nombre significaba muchas cosas y revelaba el carácter de esa persona. Y en este caso con Dios, no solo su carácter, su gloria, ¿quién es Dios? Ahí es donde él iba a mostrarse y revelarse a este pueblo. No en otro lugar, era en ese lugar. Poner su nombre significaba eso. Y para su habitación, eso significa que Dios sería hallado únicamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque su presencia estaría solo en ese lugar, como lo estuvo en el tabernáculo. Sí, solo en ese lugar iban a encontrar a Dios. Él iba a habitar en ese lugar. Y sabes, esto me lleva a otro punto muy importante. Esto nos habla de comunión. ¿Sí? Comunión con Dios. Israel debía de recordar que la mayor bendición para ellos era esta, tener comunión con Dios. No era la tierra prometida. Ellos fueron bendecidos por Dios de muchas maneras. Fueron bendecidos por Dios cuando fueron escogidos por Dios. ¿Estás de acuerdo? Fueron bendecidos por Dios cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto en el Éxodo. ¿Estás de acuerdo? Y serán bendecidos por Dios con la tierra prometida. Pero la más grande bendición para Israel era esta, que Dios estaba con ellos. Eso es, aunque podemos darlo ya por sentado como algo lógico, a veces no es tan lógico, pero eso es lo importante en la adoración. Nos reunimos para adorar a Dios, se trata de comunión con Él, se trata de estar con Él, ¿verdad? No venimos a la iglesia para hacer negocios con los hermanos. No venimos a la iglesia para pasar tiempo nada más con los hermanos como un club social. Venimos principalmente a adorar a Dios, a pasar tiempo con Dios. Juntos, adorarle juntos, como iglesia. Eso es lo importante, lo más importante era esto. Un israelita puede decir, bueno, pero yo lo voy a adorar en mi casa. Sí, ya sé que así dijo Dios, pero yo lo voy a hacer en mi casa. Voy a agarrar mi becerrito, lo voy a degollar, voy a... Va a ser mi altar ahí, lo voy a sacrificar. Ok, pero Dios no está ahí. ¿Verdad? Entonces, ese becerrito y todo lo que estás haciendo, ¿sabes a quién lo estás sacrificando? A ti. Porque se trata de ti. Tenemos que aprender a adorar a Dios como Él nos pide que le adoremos. No como nos imaginamos o como queremos. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ellos fueron bendecidos principalmente con la comunión. De la misma manera, nosotros no debemos de olvidar que nuestra mayor bendición en esta tierra es esa, nuestra comunión con Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Fíjate lo que dice. Fiel es Dios. O sea, no fue porque tú fuiste fiel o porque fuiste bueno. Dice, porque Dios es fiel. Tú fuiste llamado a la comunión consigo Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mayor regalo. O sea, yo sé que la comunión entre hermanos es algo bello, hermoso, poder conocer gente que también ama al Señor, que te anima, ¿verdad? Es algo importante, te lo vamos a ver. Pero sobre todo en nuestra comunión con Dios. Es el gran regalo que hemos recibido. Fuiste llamado, ¿a qué? A tener comunión con Dios. Muchos pierden ese sentido. Empiezan que en la comunión con Dios empieza cuando vayamos al cielo. El día de hoy fuiste llamados a tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos que recordar esto. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan empieza a dar testimonio. Yo lo que he visto, lo que he oído acerca de Jesús, les anuncio esto. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, dice, tener comunión unos con otros, pero principalmente no olvidar esto. Nuestra comunión principal es con Dios. Adoramos a Dios. No adoramos a la iglesia. No adoramos a un grupo de personas. Nos reunimos a adorar a aquel que es digno de toda nuestra adoración. A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Israel tenía que entender que Dios estaba ahí, habitaba ahí. Tenían que ir a adorarlo en ese lugar donde Dios se había manifestado, donde Dios había escogido para revelar su presencia, revelar su gloria a este pueblo, revelar su carácter, su nombre, quién era, ¿verdad? Entonces, en el contexto de las naciones paganas, adoraban a sus dioses en diferentes lugares. Por eso dice, donde en lugar que encuentren, destrúyanlo, porque en cualquier lugar lo adoraban. Pero Moisés les dice que ellos no lo harían así. Dios escogería un lugar donde Israel debía de reunirse a adorarlo. Israel debía de presentar culto a Jehová en un solo sitio, en un solo lugar. Y esto los guardaría contra la tendencia de mezclar las costumbres idólatras de Canaán con el culto puro a Jehová su Dios. Esa era parte de lo que él quería. Destruyan eso para que de repente digan, ah, pues mira, no voy allá, pero aquí hay un lugar de adoración. Aquí voy a adorar a Jesús. ¡Qué error! ¿No? Como muchos piensan de que, ah, pues me puedo ir con esta iglesia que se reúne los sábados, ¿no? Porque ahí también adoran a Jesús. Yo voy a adorar a Jesús. A mí no me importa, yo voy a adorar a Jesús. O voy a ir los domingos a la iglesia, a otra iglesia, porque ahí adoran también a Jesús. Y si no lo adoran, yo voy a adorarlo. No, ese es un lugar idólatra. ¿Me explico? Específicamente, no estoy hablando de iglesias cristianas. Estoy hablando de lugares donde dicen que adoran a Jesús, pero no están adorando a Jesús. ¿Verdad? Muchas sectas, como el día de hoy, las hay. ¿No? Mormones, testigos de Jehová, adventistas, ¿qué otro hay por ahí? Judaizantes. O sea, estamos rodeados de todo eso. Y muchos que son nuevos piensan y dicen, pues están buscando a Dios también, yo puedo adorarlo ahí, aunque no sea ese. O sea, no, ten cuidado. O sea, Dios, tenemos que aprender a adorar a Dios como Él nos pide que le adoremos. ¿Sí? Esto es importante. Eso es importante porque si no puedes estarte mezclando con una adoración pagana. Tú dices, si puedes decir, como decían los corintios, pues sabemos que solo hay un ídolo, ¿verdad? Pues sí, sabemos que solo hay un ídolo, pero sabemos que los demonios toman la adoración de los ídolos para adoración a Satanás, no a Dios. 1 Corintios 10 habla acerca de eso. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser sabios y entender. O sea, él dice, o sea, ¿vas a participar de la copa de bendición y la copa de los demonios? O sea, ¿vas a poner, o sea, eres más fuerte que Dios que lo vas a poner a lo vas a tentar a celos? O sea, ten cuidado. Tenemos que ser sabios. Tenemos que aprender entonces qué es lo que Dios me pide, cómo tengo que adorarle. Y Israel le dijo, en este lugar me vas adorar, ¿verdad? Y así lo está haciendo aquí. Entonces, Dios quería que su pueblo estuviera reunido adorándolo. Otra cosa importante, que estuvieran reunidos adorándole. En el desierto, hasta este momento, Israel siempre estuvo junto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo o no? Hemos estudiado eso. Era un campamento. Todo el tiempo iban juntos. Nunca se dividieron, siempre estuvieron juntos. Era Dios quien nos guiaba, como te decía, por medio de la nube de noche. Pero ellos siempre estaban juntos. Así es como Dios quería que su pueblo continuara juntos adorándole. Una adoración congregacional. Al entrar a la tierra de Canaán, ellos serían dispersos por toda la tierra. Sin embargo, debían de continuar con la adoración congregacional que habían llevado desde el principio. Es por eso que Dios convocó 3 veces al año a su pueblo para adorarlo. ¿Recuerdas? En 3 fiestas solemnes. La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Fueron llamados. Los que estuvieran a cierta distancia tenían que convocarse. Los varones de cierta edad en adelante tenían que ir como una fiesta a la que tenían que ir cada año, 3 veces. ¿Por qué? Porque Dios buscaba eso. Que estuvieran reunidos adorando a Dios. Entonces, algo importante, la adoración a Dios es un acto congregacional, es lo que vemos aquí. Por eso estamos aquí, ¿no? Nos reunimos aquí. Somos una congregación. Yo sé que de repente son términos que suenan medio religiosos, pero no es otra cosa más que eso. Congregación es eso, una congregación de personas. Se congregan personas, ¿verdad? La palabra iglesia viene del hebreo, que significa eclesia, ¿no? En hebreo es eclesia, en griego, perdón, eclesia, que significa asamblea, congregación. O sea, la palabra iglesia significa eso, congregantes, asamblea, eso es lo que somos. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios que nos reunamos? Esto lo digo porque aún estoy al día de hoy, muchos dicen, yo no voy a la iglesia, yo no creo en la iglesia. Yo tengo mi Biblia en mi casa, yo adoro a Dios en mi casa. Y están olvidando que parte, una parte importante de nuestra adoración a Dios, aún como iglesia, es congregarnos. Eso es bien importante. Nosotros hemos entendido que toda nuestra vida se trata de adorar a Dios. Es cierto, no nada más adoramos a Dios los domingos o los miércoles, ¿verdad? Que nos reunimos. Adoramos a Dios todos los días, porque Dios se trata ahora de nuestra vida. Pero Dios ha dispuesto un tiempo y un lugar para que cada uno de nosotros nos reunamos a adorarle juntos, unánimes. Sabemos que este lugar, este edificio, es un edificio. No es la iglesia. ¿La iglesia quién es? Nosotros, pues somos esas asambleas, pero aquí nos reunimos como iglesia, ¿me explico? Aquí es donde somos la iglesia. Es por eso que venimos a este lugar, para que juntos adoremos a Dios. Jesús dijo en Mateo 18:20 dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Claro, esto ya es después de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de esto. En el momento que estamos viendo aquí, en Deuteronomio, es antes de Cristo. Israel tenía que congregarse en un lugar físicamente, ¿verdad? Y no era de que, ah, pues aquí estamos dos o tres en su nombre, aquí está Dios con nosotros. No, eso fue ya cuando Cristo vino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a toda la iglesia, ¿sí? Tenemos que ir entendiendo la manera y el plan de Dios, cómo se ha ido ejecutando. Porque eso también hace que cambie la adoración, ¿sí? Es muy diferente la adoración nuestra, la adoración que Dios le está pidiendo a Israel. No, aunque es diferente, hay muchas cosas que tenemos que considerar que son similares, porque aún así nos reunimos en un lugar, ¿verdad? En este lugar. Y la Biblia nos llama y nos anima a hacerlo, aunque dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, también nos pide que nos congreguemos, que estemos busquemos un lugar donde congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25 nos muestra la necesidad de eso. Considerémonos unos a otros, asamblea, congregación, unos a otros, congregantes, para estimularnos, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. O sea, el estímulo de amar como Cristo me ha amado, de hacer buenas obras para Dios, ocurre dentro de la iglesia, no fuera. Si aquellas personas que dicen, yo no creo en la iglesia, yo me voy a mi casa, es porque no quiere ser estimulado al amor y a las buenas obras. Así de sencillo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Espero que no sea una costumbre en tu vida eso, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante que nos congreguemos. Es importante. La iglesia es importante que esté junta, reunida, adorando a Dios. Y aquí como iglesia lo hemos entendido, y por eso tenemos nuestra reunión general domingos. Miércoles también tenemos este estudio. Hay iglesias que no tienen estudios entre semana, nada más reúnen los domingos. Nos buscamos eso. Tiempos de discipulados, ¿verdad? Tiempo de reuniones, donde está la reunión de mujeres, oración de mujeres los martes. O sea, buscamos esos tiempos. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia esté reunida adorando a Dios junta. ¿Sí? Yo sé que todos podemos y debemos adorar a Dios cada día, en cualquier lugar donde estemos. Pero Dios nos da un tiempo especial y un lugar especial para hacerlo, aquí en su iglesia. Y eso es importante que podamos. Dios le dice, ¿no? En el verso 5 al final les dice, ese buscaréis y allá iréis, ¿no? Entonces todos nosotros, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, es nuestra responsabilidad, nuestra labor, buscar un lugar donde congregarnos, ¿verdad? ¿Dónde es donde tengo que ir? Y aunque en este momento era un solo lugar para todo el pueblo, el día de hoy no es así, ¿verdad? Porque hay cristianos por todo el mundo, ¿verdad? Imagínate que Dios dijera, pues solamente en Jerusalén van a congregarse tú y yo, pues no podríamos nunca adorar a Dios, ¿verdad? Será muy difícil, ¿sí? Entonces Jesús dijo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos, ¿verdad? por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, me tengo que ir, les conviene. Le dijo a sus discípulos que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo y así esté con ustedes todo el tiempo. Entonces Dios está ya con nosotros. Es más, ahorita lo vamos a ver, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios habita ahora en nosotros, pero es importante que nos reunamos como iglesia para adorarle juntos. Pero tenemos que saber en qué lugar, porque el día de hoy hay muchas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo puedo buscar el lugar donde Dios me llama? Este pasaje siempre se los digo a aquellos que vienen con esa duda, que a veces vienen por primera vez, son invitados y dicen, estoy buscando una iglesia, etcétera. Yo les digo, mira, yo lo aprendí así. Juan 10. Jesús dice, yo soy buen pastor, ¿verdad? Y dice, mis ovejas oyen mi voz y, ¿qué hacen? Me siguen. ¿Dónde estás oyendo la voz de Jesús? Ahí. No es qué iglesia te gusta más. ¿Sí me explico? No es qué iglesia me acomoda más. Aún no es qué iglesia está más cerca de mi casa. Es donde estoy escuchando la voz de Jesús. Ahí es donde Dios quiere que le sigas. Donde Dios quiere que te congregues para adorarle. ¿Sí? Es importante esto. Regresando al texto, Israel no debía entonces de imitar los modelos de culto pagano que hacían los habitantes de Canaán. El culto verdadero se hace de acuerdo a las ordenanzas y direcciones que Dios mismo ha definido y diseñado. No de acuerdo a lo que el hombre piensa o determina, lo que te decía. No es de que, pues yo adoro a Dios de esta manera. Yo adoro a Dios así. La verdadera adoración a Dios se hace a la manera de Dios. Es algo que hace falta entender en la iglesia. La verdadera adoración a Dios se hace a la manera de Dios. Debemos de aprender a adorar a Dios como Él pide que lo adoremos, no como nosotros pensamos o nos imaginamos que le gusta que le adoremos. Fue lo que les dijo en el verso 8. No haréis como todo lo que hemos, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Y así muchos andan en la iglesia, como bien les parece, adoran a Dios. Y Dios dice, un día va a llegar y va a decir, Dios, ¿y yo cuando te pedí que hicieras eso por mí? ¿Te das cuenta de eso? Ese tipo de pensamiento nos puede llevar a estar adorando, no a Dios, sino a nosotros mismos. Como te decía, el ejemplo de que, pues yo no puedo, un israelita, yo no puedo orar, pero aquí lo adoro en mi casa, ¿no? Yo hago aquí en mi iglesia. O sea, te estás adorando a ti mismo nada más. Y vienes a la iglesia y como te decía entonces, si me gusta me quedo, si me gusta la alabanza, si me tratan bien, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De ti? ¿Vienes a la iglesia a que te sirvan solo a ti? Otra vez lo he dicho, venimos a la iglesia a servir todos tenemos que venir con esa mentalidad, vengo a servir. Aunque yo no esté sirviendo en la iglesia, yo tengo que servir. Muchas veces, ¿cómo sirvo? Siendo obediente a lo que me pide un servidor. ¿No te estaciones aquí? Pues no me estaciono aquí, con todo gusto, dígame dónde me estaciono y me voy a estacionar hasta, si quiere, 200 metros más para allá, no importa, camino. No estaciona aquí, luego, no, ¿y por qué no me estaciono aquí? ¿Y por qué otros estacionan aquí? O sea, se trata de ti entonces. ¿Sí me explico? No vienes a adorar a Dios. Discúlpame que sea tan honesto, pero es la verdad. No vienes a adorar a Dios. Vienes a que te adoren. No vengas a la iglesia así, por favor. Venimos a adorar a Jesús. Él es el único digno de toda nuestra adoración. ¿Estás de acuerdo? Venimos a adorar a Dios, solamente a Él. Venimos con un corazón así, adorándole a Él. De repente ha venido gente con su pandero y viene con su panderito a tocar y dices, disculpe hermano, pues no puede usar su pandero aquí. ¿No? Yo así adoro a Dios. No me prive de mi adoración a Dios. A ver, o sea, yo entiendo, en el Antiguo Testamento adoraban así y dices, a ver, espérame, pero ya está el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento habla de un orden dentro de la iglesia. 1 Corintios 14. Hágase todo en orden, decentemente. Y Dios nos ha llamado aquí como iglesia a dirigirnos de esta manera. Claro, puedes alabar a Dios, puedes cantar a Dios, puedes aplaudir, puedes alzar las manos, aunque no dejes ver atrás, ¿no? Está muy chaparrito aquí. Pero lo que no queremos es que la atención sea hacia ti. a una persona con un pandero y luego que no sea muy rítmica, pues peor tantito, ¿no? Llama la atención, créemelo, llama la atención. En un lugar tan pequeño, todos ya están viendo allá y Jesús ya se quedó así como que ya también lo está viendo a él. Entonces, o sea, cuando te pedimos cosas no es por molestarte. No es por molestar, es para que adoremos juntos al Señor ordenadamente, como a Él le gusta. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. Porque sí, muchos vienen a la iglesia buscando su propia satisfacción, pensando que esa es la manera de adorar a Dios, pero es necesario no buscar nuestra satisfacción, sino buscar cuál es la manera en que Dios me pide que le adore. Esto fue un problema que tuvieron muchos años los samaritanos. ¿Recuerdas el pueblo samaritano? Que tenían pleito con los judíos. Acompáñame a Juan. Recordar eso un poquito. Juan 4, precisamente fue algo de lo que trató Jesús con la mujer samaritana. ¿Recuerdas la historia? Este encuentro de Jesús con esta mujer. Y ahí en Juan 20, después de que Jesús la lleva y la confronta con su pecado, y le dice, a ver, llama a tu marido. Y dice, no, pues, ¿cuál, no? Y de repente ya se quiere salir, ¿no? Y allá le está dando la vuelta por otro lado y le empieza a hablar de adoración a Jesús, ¿no? De religión empieza a hablar. Dice el verso 20, nuestros padres, le dice la mujer a Jesús, nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros, hablando, refiriéndose a los judíos, ¿no? Y nuestros padres como samaritanos, dice ella, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, ¿ves esto? O sea, Jesús, o sea, en Deuteronomio está diciendo, Dios les va a mostrar dónde tienen que adorarle. Y sí, la mujer samaritana y los samaritanos estaban equivocados, porque Dios dijo, en Jerusalén es el templo y me van a adorar, ¿no? Entonces era el pleito, los samaritanos hicieron lo que muchos hacen el día de hoy, pues yo me agarro mi propio monte y ahí voy a adorar a Dios ahora, ¿no? O sea, no, hay un lugar que Dios determinó. Entonces fíjate lo que dice verso 21, Jesús le dijo, mujer, Jesús ni siquiera se pone a discutir que si sí o no y decirle, mira, mujer, en el Deuteronomio dice esto, y, o sea, no, Jesús lo lleva más allá, la adoración va a cambiar aquí en adelante, mujer. Y eso es para nosotros. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Te das cuenta? Deuteronomio nos dice, hay un lugar físico donde todos se van a reunir como pueblo a adorar a Dios. Pero Jesús dice, conmigo esto va a cambiar. Va a cambiar. Ya no va a ser un lugar. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Es el problema. Y muchos andan en la iglesia adorando lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de quiénes. De los judíos. Jesús era judío y dice, o sea, la salvación viene de los judíos. Y precisamente, ¿quién es el que está hablando? El Salvador. Mas la hora viene, dice. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Ya no físicamente en un lugar. La adoración cambió cuando Jesús vino. En espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran a Dios de esta manera. Claro, eso incluye una adoración congregacional, reunirnos, adorar en un lugar, pero principalmente esta es nuestra adoración en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El día de hoy, el templo de Dios ya no está en un sitio físico en la tierra, ¿verdad? Obviamente los judíos, te decía al principio, ellos siguen pensando que tienen que ir a Jerusalén, que un día ese templo va a ser restaurado, van a volver a continuar haciendo sacrificios ahí, pero eso ya se acabó. ¿A qué Jesús lo está diciendo? Ya no es así. ¿Por qué? Porque el templo de Dios somos nosotros. Los creyentes, el cuerpo de Cristo, su iglesia, nosotros ahora somos el templo de Dios. Por eso es que ahora la adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu, habla de un nuevo nacimiento, una persona que ha nacido de nuevo. No puede adorar a Dios si no ha nacido de nuevo. Y en verdad es a través de la palabra, como Dios nos enseña a adorarlo. ¿Verdad? Entonces, así es ahora. Nuestra adoración es diferente. Muy diferente, porque ahora el templo, ese lugar, somos nosotros, tu cuerpo. Israel estaba limitado en su adoración a un solo lugar. Nosotros ahora, como templo de Dios, tenemos el privilegio de adorarle en cualquier lugar con todo lo que somos. ¿Te das cuenta de eso? Qué privilegio, ¿no? O sea, digo, una persona que quiera adorar a Dios, lo va a ver como un gran privilegio. O sea, no tengo que esperar a una fiesta anual, ¿no? Ya no tengo que esperar y juntar dinero para ir. O sea, todo el tiempo lo puedo adorar ya en mi vida. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Vamos a regresar a Deuteronomio para terminar. Ya nos falta mucho, pero para avanzar más bien. Dice el verso 10. Hay algunas cosas que está repitiendo mucho. Entonces, en otra porción lo voy a ir explicando un poco. Pero fíjate lo que dice. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Nuevamente ese énfasis, ¿no? Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieres, ¿no? Así como que, ah, mira, aquí era una iglesia, ¿no? Aquí se ofrecían adoración a un ídolo, hey, no es para ti, destruye eso, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que vemos es que Moisés es enfático en decirle al pueblo que es un lugar que Dios escogería, donde ellos debían de llevar sus ofrendas, sus votos, sus sacrificios. Sin excepción, todos los sacrificios y ofrendas para Dios deben de llevarse al lugar que el Señor escogería. Ninguna ofrenda ofrecida a Jehová podía presentarse legítimamente en otro lugar. Prácticamente lo que está recordándoles aquí. Tengan cuidado con esto. Entonces, algo muy importante que menciona, verso 12, y ya lo dijo anteriormente, dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Esto lo dijo en el verso 7, comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis. Y lo dice también en el verso 18, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Entonces, nuestra adoración debe ser con alegría, ¿verdad? Respondiendo a otra pregunta, ¿cómo debe ser nuestra adoración? Con gozo, con alegría, está diciendo. Tres veces se lo repite, tienen que estar alegres, gozosos. Que nos reunamos de una manera solemne delante de Dios, no quiere decir que no haya gozo en la reunión. Que a veces pensamos que eso es solemnidad, ¿no? Ya todos callados, serios, ¿no? Está la alabanza, y ni aplauden, están todos así. Amén. Gloria a Dios. No. O sea, dice con gozo, con la alegría. Dios nos salvó. ¿No te da alegría eso? Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo para darnos vida eterna. ¿No te da gozo eso? Y estamos así todos congregados, así como de malas, así como que. Y dice con gozo. El problema es que muchas veces basamos nuestro gozo en nuestras emociones. Estuve un día malo, entonces vengo a hacer la iglesia, ¿no? Con una cara así. Y me olvido de lo que Cristo hizo. Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias o emociones, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. De encontrarnos así, amados por Dios, aceptos por Dios. Aquí vemos cómo Dios pide alegría, gozo en sus reuniones. Gozarnos. En la adoración del pueblo de Israel vemos que sus reuniones eran una verdadera celebración llena de gozo. Qué interesante, porque eso pensaríamos que en el Nuevo Testamento era aburrido, ¿no? O sea, eso pensamos muchas veces, ay, pueblo de Israel, ¿no? Pero aquí vimos que Dios le dice, gócense, alégrense. Sus reuniones eran alegres. ¿Cuánto más las nuestras, sabiendo que Cristo vino y murió por nosotros? Que Dios nos ama de esa manera. Eso tiene que animarnos. ¿Recuerdas Filipenses? Lo estudiamos Filipenses. Es una carta que habla ¿de qué? De gozo. que le escribe un hombre con mucho gozo que está en prisión, está en la cárcel, voy a predicar el evangelio. Y nunca lo ves diciendo, pues aquí estoy padeciendo por Cristo, hermanos, pues ya ven, pues, ¿no? O sea, quejándose de que, pues ahí oren por mí, a ver si me pueden ayudar, o júntense una vaquita para que me saquen de aquí. O sea, él está gozoso. Filipenses 4, verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Todo el tiempo le dice, gócense, regocíjense. ¿Sí? Entonces nuestra adoración tiene que ser con gozo, con alegría. Si de repente dices, no entiendo mucho lo que significa gozo, alegría, alegría, ¿verdad? Venir así sabiendo que Dios nos ha amado. Créemelo, como que a Dios no le va a agradar mucho que vengamos así con caras largas delante de Él. Él quiere gozo en nuestro corazón. Vamos a continuar, verso 15 dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. O sea, está diciendo, van a poder comer lo que quieran de carne, no se preocupen, ¿no? Con gozo, ¿no? También. Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Y interesante eso porque también los lleva a reconocer eso. Dios te bendice con lo que tienes. Según Dios te haya bendecido, tú vas a poder comer y matar una oveja, hacer tu barbacoa, ¿no? O sea, es lo que está diciendo. Dice, el inmundo y el impío la podrá comer, como la de la gacela o del ciervo. O sea, animales limpios, animales que no sean limpios, bueno, esos no los podrían comer, ¿verdad? Pero dice como, por ejemplo, gacela o el ciervo eran animales que no se usaban para holocaustos o sacrificios. ¿Estás de acuerdo? Pero dice, puedes comerlos, o sea, tanto los que se usan como los que no se usan. Solamente, dice algo importante, que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Está diciendo, o sea, esas cosas que ya determinaste para Dios, como tus primicias, diezmos, votos que has hecho, no vas a comerlos, tienes que presentarlos, estás haciendo un compromiso con Dios, ¿no? Dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás nuevamente eso delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En el desierto, Dios les dio una instrucción diferente a su pueblo. Digo, para poder entender por qué ahora les dice esto, tenemos que recordar esto. Acompáñame a Levítico, capítulo 17, por favor. Levítico 17, es donde vamos a ver lo que Dios le dijo al principio, que ahora está cambiando. Precisamente porque van a entrar a la tierra prometida. En Levítico 17, voy a leerlo. Dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, eso es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de tal varón. Sangre de Ramón será cortado el tal varón de entre su pueblo. En ese momento en el desierto, Israel no tenía la necesidad de comer carne. ¿Por qué? ¿Cuál era su alimento? El maná, ¿recuerdas? Entonces, todo sacrificio de matar a un animal tenía que ser solamente para sacrificio, no para alimentarse. Por eso aquí le está diciendo, cuando tú sacrifiques un animal, solo va a ser para presentarlo como sacrificio a Dios, como ofrenda a Dios. Es lo que le está diciendo aquí en Levítico, ¿sí? A fin, dice el verso 5, a fin de que traigan los hijos de Israel su sacrificio, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en el olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, porque podía hacer eso. No solo dirían, pues se me antojó una res, como que el maná no me gustó, entonces voy a... sino al hacer eso estarán sacrificando a demonios, ¿no? Era también una creencia pagana de ese tiempo, ¿no? Entonces dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocaustos o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, ahorita vamos a hablar acerca de esto, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué cosa? Expiación. Bien importante, Dios dice, la sangre representa la vida. ¿Verdad? Y la sangre solamente se va a poder usar para hacer expiación. En este caso nos recuerda el sacrificio de Cristo. Él hizo expiación por nosotros. Una sustitución, su vida por la nuestra. Su sangre por la nuestra. ¿Se dan cuenta? Entonces está recordando esto. Entonces, regresando a Deuteronomio, es lo que estaba pasando. Por eso le dice, si quieren comer, ya van a poder comer. ¿Por qué? Porque pues ya no va a haber maná, prácticamente por eso. ¿Sí? Ahora en la tierra de Canaán ellos ya no tendrían el maná, por lo tanto se podrían alimentar de la carne, pero debían de cuidarse de no comer sangre. Ellos seguirían sacrificando animales como ofrenda a Dios. Seguirían dando sus primicias, diezmos a Dios, pero eso sí lo harían delante de Él. Es lo que también está dejando muy claro. Todos los sacrificios que hagas como ofrenda para Dios tendrán que ser en el lugar donde Dios les va a mostrar, el lugar que Dios escogiere. La mención al último que habla de no desamparar a los levitas se debía a que ellos no tendrían ninguna asignación en la tierra prometida como tribu, ¿recuerdas? Cada uno de ellos viviría en el territorio de las demás tribus. Es por eso que todo el pueblo debía de proveer para las necesidades de los levitas. Esto era cuando ofrecían sus sacrificios. Cuando celebraran comiendo de lo que habían sacrificado, como comidas de agradecimiento, ellos siempre debían de incluir a los levitas porque ellos no tenían otra provisión. Entonces le dice, recuerda, no, ten cuidado de no desamparar al levita. Verso 20 dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme lo que deseaste podrás comer. Si estuvieres lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios cogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus ovejas, de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo correcto ante los ojos de Jehová. Dice verso 26, pero las cosas que hubieres consagrado, tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Como dice el texto, Dios ensancharía su territorio, ¿verdad? Eso complicaría para muchos el trasladarse al lugar que Dios escogería para ellos, para adorarle, ¿verdad? La tierra prometida era muy, muy grande. Bueno, es muy grande, ya existe. Entonces, para muchos sería muy difícil estar yendo todo el tiempo para allá. En el tiempo en el desierto, todo el pueblo estaba junto, como veíamos al principio, rodeando el tabernáculo, ¿recuerdas? El tabernáculo estaba en medio del campamento. Pero ahora dentro de la tierra estarían lejos de él. Entonces, es lo que está diciendo, tenían que considerar también esto. En la antigüedad, te mencionaba hace un rato, se consideraba que al matar a un animal, aún para comerlo, no solo como un sacrificio, aún para comerlo, se daba como un sacrificio a un dios, obviamente un dios pagano. Entonces, si a un israelita que viviera lejos del lugar de reunión y se le antojara comerse una de sus vacas, La pregunta sería, ¿tendría que llevar un sacrificio al lugar de reunión cada vez que se le antojara una barbacoa? ¿No? O sea, de que, ay, hoy se me antojó un becerro. Sí, pero no tenemos dinero para llevarlo allá. Entonces, pues no, prácticamente no tendría que hacer eso. Dios está enseñándoles que no todo sacrificio es para adoración. También pueden sacrificar animales para comer, para alimentarse. Solo que no coman de su sangre. Nuevamente lo dice. La sangre de los animales que ellos sacrificarían como alimento debían de derramarse en la tierra, como leíamos, como agua. Ningún otro uso debían darle. Yo sé que el día de hoy aquí pues come moronga, ¿verdad? Pero, digo, no es pecado y no está mal. Aunque en el libro de los Hechos, lo único que les dice en el primer concilio, en Hechos 15, les dice que no coman sangre, ¿verdad? Pero no estás pecando si lo quieres hacer. Está bien. Yo no como moronga porque no me gusta. Entonces, ya me libré de eso. Entonces, esa sangre tenían que derramarla. Y todo lo que realmente hayan consagrado para Dios, todo lo que realmente ellos habían consagrado para Dios, tenían que llevarlo y ofrecerlo en el lugar que Dios escogería. Aún la sangre de los sacrificios ofrecidos a Dios también debían de ser derramadas en el altar donde el sacrificio se ofrecía. Es lo que nos está diciendo. Vamos a ver la última parte. Verso 29. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pues la curiosidad iba a matar al pueblo de Israel, ¿no? Se andan ahí preguntando de ¿y cómo lo hacían? ¿Y cómo? O sea, no seas curioso, ¿no? Dios nos ha estado hablando acerca de esto en Colosenses, ¿no? Acerca de todo lo místico, todo aquello que lo he dicho en otras veces, que es como un morbo cristiano, ¿no? De que de repente pensamos que lo espiritual son cosas así que no entendemos, o como que solo unos pocos lo saben. O sea, no, tienes una Biblia y vas a encontrarte con Dios. O sea, la curiosidad mató al gato y la curiosidad también puede matarte espiritualmente. Entonces, es lo que le está diciendo, no preguntes, no investigues cómo se hacían las cosas, no lo sigas, guárdate de esas cosas. ¿Por qué? Porque puedes llegar a pecados, ¿no? Realmente abominables delante de Dios, porque así lo hacían ellos. Fíjate lo que dice ahí, verso 31. No harás así a Jehová tu Dios, dice, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún, fíjate a qué grado, aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ellos quitarás. Qué fuerte, ¿no? Ese tipo de adoración que hacían. Quemar a sus hijos en el fuego. Era una práctica que los amonitas hacían a Moloc, uno de sus dioses cananeos, Moloc. A pesar de todo esto, lo triste es que muchos israelitas lo hicieron. Salomón, ese gran rey, el más sabio, ¿verdad? Salomón edificó un lugar alto para adorar a Moloc. Esto lo puedes ver en Primero de Reyes, capítulo 11, verso 7. Ahí lo dice. También el rey Acaz, el rey Manasés, lo puedes ver en Segundo de Crónicas 28, verso 3, o Segundo de Reyes 21, 6. Esos dos reyes quemaron a sus propios hijos, según las prácticas paganas que Dios quería evitar desde Deuteronomio. O sea, no podemos decir, de esa agua no beberé, ¿verdad? Como decimos comúnmente. O como dice más bíblicamente, el que piensa firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. El que piensa firme, mire que no caiga. O sea, por la curiosidad podemos llegar a caer en cosas así. Tú dices, ay, no, pues el día de hoy esas prácticas no se hacen. ¿Cómo no? El día de hoy mujeres y hombres siguen ofreciendo a sus hijos en sacrificio a través del aborto. ¿Verdad? Y lo ofrecen a sus propios dioses. ¿Sabes cuáles son? El sexo, la comodidad, la irresponsabilidad. Esos son sus dioses ahora. Entonces digas, no, de eso no, nunca me va a pasar. O sea, ten cuidado. O sea, aquí dice claramente, cuídate de qué, de hacer todo lo que yo te mando. Entonces tenemos que buscar a Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo adoro a Dios? El día de hoy, cada día para nosotros, es una oportunidad de adoración. Cada día, cada nuevo despertar para nosotros es decir, Señor, hoy puedo adorarte. ¿Cómo puedo adorarte? ¿Cómo debo de adorarte? La única forma de poder responder eso es a través de la palabra. Que conozcas a Dios. Que sepas qué es lo que Él te manda. Dice, no añadas a ello ni de ellos quites. O sea, tal como Él te pide. Hazlo, obedece a Dios. Esa es nuestra forma de adoración. Es lo que dice Pablo, ¿no? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera en que tú y yo ahora adoramos a Dios. Cada día podemos venir a Dios y decir, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo puedo adorarte? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Sí? Hablamos de la adoración congregacional, estar juntos, pero aquí podemos ver la adoración particular a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el privilegio. Cristo ya vino. Como decía, Cristo vino a morir por nosotros. Y eso cambió nuestra adoración. Una adoración muy diferente a la que Israel tuvo en el desierto. Una adoración muy diferente a la que Israel tuvo ya en la tierra prometida. Una adoración muy diferente a la que los cananeos adoraban a sus dioses. Tenemos que aprender a adorar a Dios ahora, como Él nos dice en espíritu y en verdad. ¿Sí? Quisiera terminar orando, pidiéndole a Dios esto, que nos ayude, que nos dé entendimiento, conocimiento de su voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque nos enseñas una vez más, Señor, cómo es que tú nos pides que nos reunamos, Señor, para adorarte. No se trata de nosotros, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos venido a tu iglesia así, pensando que se trata de nosotros, de estar cómodos, de estar a gusto. Señor, se trata de glorificarte a ti, de adorarte a ti. Y venimos aún para eso, para entender y conocer la manera en que tú nos pides que te adoremos. Y hoy lo veíamos, Señor. A través de tu Hijo Jesús nos has llamado ahora a adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres espíritu. Y es necesario que los verdaderos adoradores adoren así. En espíritu, como lo decía, en un nuevo nacimiento en el espíritu. Dependiendo del espíritu. Totalmente. Y guiados por tu verdad, por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que los que estamos aquí reunidos el día de hoy, Señor, podamos entender esto. Y podamos buscar eso, Señor. Que cada día podamos venir a ti. A tu palabra en oración, buscando tu voluntad para nosotros. Y hoy entendemos que ese templo somos nosotros. Es cierto que nos reunimos juntos como iglesia a adorarte en un tiempo en la semana, pero Señor, tenemos un gran privilegio que ni siquiera Israel tenía en ese tiempo. El día de hoy podemos adorarte en cualquier lugar, en cualquier momento, porque nosotros somos ese templo. Nosotros somos el lugar que tú el día de hoy has escogido para morar, para habitar, para revelar tu nombre, como veíamos al principio. Ayúdanos a cumplir con ese llamado, Señor. Es necesario, Señor, entendimiento, es necesario entender y conocer quién eres. Yo lo que te pido, revélanos, Señor. Revélanos tu gloria, revélanos quién eres, Señor. Gracias por ese tiempo, gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.